COPE Segovia.
Estar informado.
APIC, ASEAC, Colegio Oficial de Arquitectos Coacile Segovia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Segovia, Murprotec, Maderas e Impregnaciones Maín, Construmat, Velázquez y Sabica Solar te ofrecen el especial de construcción.
Buenas tardes, Segovia. Te está saludando Ramón Morales y en el estudio hoy nos acompaña la presidenta del Instituto de Construcción de Castilla y León, es Susana Moreno, y enseguida la saludamos.
Octaviano Palomo, comercialización de cereales para la alimentación de personas y animales. Más de 70 años de experiencia aportando valor al agricultor y a la industria agroalimentaria. Aportamos conocimiento y tecnología para la mejora de la calidad y rendimiento de nuestros agricultores. Con almacenes en Abade, San Cristóbal de la Vega, Arévalo y Cuéllar. Octaviano Palomo, mirando al futuro.
Desde Naturpellet apostamos por el desarrollo sostenible y el respeto por el medio ambiente. Por eso fabricamos productos 100% naturales. Si quieres ahorrar en tu hogar, pásate al pellet. Infórmate en el 921-160188 o en naturpellet.es.
Casi no queremos ni que oigas este anuncio. Solo queremos que descanses. Porque en Termóvel tenemos las mejores camas en las que siempre deseaste dormir. Los mejores colchones sobre los que soñar, los sofás más cómodos donde descansar, y camas abatibles, y sillones relax, y almohadas mulliditas. En el polígono al cerro, Termóvel, que descanses.
Maim, maderas e impregnaciones, empresa especializada en estructuras de madera tratada a medida y estructuras de madera laminada sólidas para soportar la intemperie, cubiertas, pérgolas, casetas, porches, tenedores y puentes. También fabricamos mobiliario urbano, vallas y cercados para cerramientos de explotaciones agrarias, granjas, parcelas e industria. Maim, te esperamos en nuestra fábrica de Fuente Milanos y en maimsl.com.
El influencer eres tú. Eres tú productor de alimentos de Segovia. Eres tú que generas riqueza y empleo. Eres tú que revolucionas la economía de nuestros pueblos. Eres tú que creas, que luchas, que apuestas. Alimentos de Segovia. El influencer eres tú. Diputación Provincial de Segovia.
Mediodía.
COPE Segovia.
Estar informado.
La semana pasada se celebró en nuestra ciudad la sexta edición del Congreso IT+3R, que juntó en el campus María Zambrano a más de 450 expertos para debatir sobre la transformación de nuestras ciudades y la apuesta por un desarrollo sostenible. Hoy nos acompaña en este especial de construcción una de las ponentes, la que inauguró este Congreso IT+3R, es la presidenta del Instituto de la Construcción en Castilla y León, Susana Moreno. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ramón.
Bueno, ¿cuál fue la respuesta del sector de la construcción? He visto fotos y la noticia que tratábamos justo la semana pasada, ¿no? Que hubo muchos interesados en lo que se habló de ese desarrollo sostenible de nuestras edificaciones.
Efectivamente, la verdad es que fue un éxito de participación, como has dicho, más de 450 inscritos, 30 expertos, ¿no? O sea, al final bastantes personas muy interesadas y conocedoras del asunto, ¿no? Pero además de todos los ámbitos del sector de la construcción, igual promotores inmobiliarios que arquitectos técnicos o arquitectos, ingenieros, incluso estudiantes de las escuelas de arquitectura. Y la verdad es que, bueno, es que es un tema que es el futuro, o sea, el futuro, bueno, casi es el presente, diríamos, ¿no? Porque está ya ahí y tenemos, ¿no?, que los técnicos, pues, ponernos al día desde el punto de vista de la especialización. Y bueno, necesitábamos este debate y necesitábamos estos conocimientos.
Y hablando de este debate, el lema, recuerdo, de este sexto congreso IT+3R era Transformando ciudades y territorios. ¿Qué conclusiones se sacaron, Susana?
Sí, bueno, es Transformando ciudades y territorios con dos objetivos muy claros. Uno es mejorar la calidad de vida de las personas, obviamente. Estamos en nuestro hábitat, vivimos en edificios, vivimos en ciudades. Y la otra es hacerlo, pero hacerlo con cuidado. Con cuidado, siendo respetuosos con el medio ambiente, precisamente para intentar que nuestras generaciones futuras reciban unas ciudades y un hábitat, digamos, para las personas todavía mejor del que tenemos nosotros, no estropearlo, ¿no? Entonces, en esa línea es el Congreso, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido revisar, pues, todo lo nuevo que nos viene un cambio digamos, un cambio profundo en el sector. Hasta ahora, y estábamos insistiendo mucho, estamos en la mejora de eficiencia energética, que también supuso un cambio respecto a las situaciones anteriores, pero ahora estamos con la descarbonización, estamos con la neutralidad climática. Pretendemos, y así tenemos compromisos con la Unión Europea para 2050, que nuestras ciudades sean neutras climáticamente, o sea, que no emitan CO2, o al menos la reducción del CO2 que emitan respecto a la situación actual sea sustancial.
El oyente se estará preguntando, estos avances medioambientales, ¿cómo nos afectan a nosotros entonces en el día a día a la hora, bien, de una nueva construcción de una vivienda o incluso de la que tenemos ya?
Pues va a cambiar mucho, y va a cambiar mucho pronto, porque ya se ha aprobado la nueva directiva europea que va a intentar acelerar la descarbonización del sector de la construcción, la descarbonización en concreto de nuestras ciudades, ¿no? Pero también se han aprobado otra serie de normativas que lo que pretenden es que se justifique a través de los proyectos y a través de las obras que toda esa actividad de la construcción no causa daño significativo al medio ambiente. Y no se trata de una declaración de decir, no, yo no lo voy a hacer.
Se trata que es como de hasta ahora, ¿no?
Claro, hasta que ahora hasta ahora era así, claro. Se trata de justificarlo documentalmente y midiéndolo y con datos y con números para que puedas justificar que realmente eso no se produce, ¿no? Estamos hablando en concreto, digamos, estamos hablando de unas enormes exigencias. O sea, los proyectos a partir de ahora, los edificios que se construyan a partir de ahora van a tener una mayor exigencia tanto en emisiones de carbono, en eficiencia energética, por supuesto, en general en calidad. Yeah. Esto lo que va a repercutir es precisamente en una mejora sustancial de la calidad de los edificios para que las personas no solo vivan confortablemente y gasten menos dinero, sino que precisamente eviten que se emita el CO2 que está dañando a la atmósfera para luchar contra el cambio climático.
Y Susana, cuando hablas de a partir de ahora, ¿Es así, literal, ya? Sí. ¿Estas exigencias son de efecto inmediato?
De momento lo que tenemos es esa declaración responsable de no dañar significativamente el medio ambiente, que han llegado justo con los fondos de Next Generation, esas obligaciones. Pero a partir de ahora, a partir de dentro de 2 años concretamente, para el 2026 ya serán obligatorias el poderlos en tenerlas que justificar. Por ahora también es un periodo de adaptación y un periodo de formación también por parte de los técnicos. Pero, por ejemplo, la nueva directiva EPDB, que es la Directiva de Eficiencia Energética de la Comunidad Europea, que ya ha sido aprobada, ahora se tiene que transponer. Tenemos también un periodo determinado para transponerla al ordenamiento español. En cuanto se transponga, veremos en qué afecta, porque todavía realmente solo tenemos la teoría global. Sí. Que es el tema de la descarbonización que hemos estado hablando, pero tenemos que ver cómo afecta y cómo se transpone y cómo tenemos que hacer los proyectos a partir de ahora y cuáles van a ser las nuevas exigencias, que desde luego serán mucho mayores que las que tenemos hasta ahora.
No sé si esto se habló en el Congreso o no, Susana, pero ¿se debe hacer una labor o una campaña informativa para concienciar al ciudadano de que a lo mejor su actual vivienda también se va a tener que amoldar a estos cambios y no solo la nueva construcción?
Claro, para el 2005, los edificios que estén construidos en el año 2050, digamos que el 80% de esos edificios ya están construidos hoy. Claro. Con lo cual sería absurdo pensar que solamente tenemos que intervenir en los edificios nuevos. Tenemos también que intervenir en los edificios que existen en este momento, ¿no? Y eso supone un cambio cultural profundo y sobre todo en un país donde el mantenimiento y la conservación de los edificios, digamos que no es algo que se haga todos los días o frecuente o no está dentro de nuestro ADN, ¿no? Sí. Y eso, bueno, pues supone un esfuerzo sobre todo de comunicación, ¿no? Porque al final los que promueven las obras son los propietarios de los edificios, los propietarios de los solares, los promotores inmobiliarios. Sin ellos no haríamos nada. Ya podemos los técnicos hablar mucho, pero no podríamos hacer nada. Entonces les tenemos que convencer a la sociedad, y a la sociedad se le convence informándola, comunicándola, pero sobre todo poniéndoselo también fácil, que también se vieron varias herramientas para ponerlo fácil a los ciudadanos, como la guía vecinal de la rehabilitación, que es un trabajo muy serio que ha hecho el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos junto con los vecinos, con la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos y juntos los técnicos con los ciudadanos, con los habitantes de nuestros edificios, pues hemos hecho una guía para que todo resulte más fácil, para que cualquiera que se quiera acercar a la rehabilitación de su edificio pueda saber por dónde tiene que empezar, por dónde tiene que continuar, qué ayudas tiene, qué desgravaciones fiscales tiene, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una guía que se va actualizando continuamente, pero que es así. O sea, lo que tenemos que hacer es ayudar, es ponerlo fácil, también a los técnicos. También se vieron algunas guías o herramientas para facilitarle trabajo a los técnicos, porque la verdad es que tanto unos como otros tenemos que adaptarnos a este cambio cultural profundo.
Sí, facilitar esa información para combatir el desconocimiento acerca de este desarrollo sostenible que van a tener nuestras ciudades. Estuvieron presentes en el Congreso representantes políticos, el alcalde de la ciudad, José Mazarías, también estuvo el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones. ¿Qué transmitieron ellos en el Congreso?
Bueno, pues hay algo bastante interesante, porque precisamente la Junta de Castilla y León, y lo adelantó Suárez Quiñones, el consejero de Vivienda y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, lo adelantó, es el sello de calidad de la vivienda. En concreto, es el sello de calidad de la vivienda protegida de Castilla y León, ¿no? Lo que hace ese sello es establecer unos parámetros con los cuales se establece una determinada calidad mínima de las viviendas protegidas. Esa calidad está en varios aspectos, desde cuestiones técnicas pura y dura de la eficiencia energética o de la mejor ventilación, temas relacionados con el ruido, con la calidad de los materiales, etcétera. Entonces, bueno, pues es una buena noticia que tengamos un sello de calidad de nuestra vivienda protegida que nos permita tener garantías de que las viviendas protegidas también son viviendas de calidad.
Buenas conclusiones las que se sacaron en el Congreso ITE más 3R, que, como estamos diciendo, en su sexta edición se celebró aquí en Segovia y tuvo una muy buena acogida. Susana, ya para finalizar, estamos obviamente durante esta semana, estos días, poniendo el foco en lo sucedido en Valencia y llevándonoslo al sector de la construcción en materia de urbanismo. ¿Ha podido haber alguna negligencia en este sentido allí? Y luego, los extrapolamos aquí en Segovia de que haya sitios donde no se puede urbanizar, que se ha hecho en origen y corra en riesgo en nuestra provincia?
Bueno, cada vez sabemos más de todo, ¿no? Y cada vez tenemos más experiencia con todo. Desde los años 90 ya la legislación estatal del suelo establece que no se puede hacer planes urbanísticos o construir realmente edificios en zonas que tengan riesgos medioambientales, riesgos naturales, ¿no? Y puede ser riesgo natural una inundación, pero también puede ser un deslizamiento de tierras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues desde entonces es verdad que los planes urbanísticos respetan, por supuesto, estas condiciones, pero es que antes hay mucho construido en zonas, porque además tenemos muy poca memoria, a lo mejor pasan dentro de 15 años ya no nos acordamos de dónde hubo inundaciones, ¿no? Bueno, pues antes, cuando no tenías esa norma, pues evidentemente se han construido, pues hay muchas viviendas construidas tanto en zonas inundables como en zonas de otro tipo de riesgos, no especialmente en Castilla y León, que no es una zona que se repitan las inundaciones como ocurre con los fenómenos meteorológicos que ocurren en el Levante español, afortunadamente, ¿no? Pero bueno, esos pueblos, que pueden ser incluso pueblos tradicionales, ¿no?, que sufran o que estén en zonas de riesgo, pues lo que hay que hacer es intentar, bueno, pues adoptar las medidas para que al menos esos riesgos no supongan peligro para la vida de las personas, ¿no? Pero bueno, en general, yo creo que se está siendo muy serio con este asunto. No deberíamos estar demasiado preocupados, ¿no? Por lo menos en Castilla y León, con efectos similares que no suceden del Levante español, que ha sido terrible lo que ha sucedido, y estamos todos absolutamente espantados, estamos consternados de todo lo que está ocurriendo. Cualquiera de nosotros que tenga conocidos allí y que se lo puedan comentar, pues es terrible, ¿no? Sí que te puedo decir que todos los profesionales están intentando echar una mano, profesionales de todo tipo, incluso los arquitectos, y los arquitectos en concreto se están organizando por la zona de las provincias limítrofes y comunidades autónomas que están más cerca, para poder establecer una bolsa, digamos, una cantidad de profesionales que puedan hacer peritaciones previas a la entrada a los edificios para saber que los edificios están seguros, para ver cómo los tienen que asegurar para poder entrar y poder arreglarlos, etcétera, para poderlo hacer gratis, para que la gente no tenga que desembolsar un dinero, porque gente que lo ha perdido todo, ¿no? Pues, y bueno, pues ayudando, ¿no? Como todos, como los chavales que están allí fregando, quitando el barro, ¿no? Pues yo creo que también los profesionales de todos los ámbitos se están organizando para poder echar una mano.
Hay mucho trabajo por delante y siempre se aplaude la solidaridad también en este caso. Susana Moreno, presidenta del Instituto de la Construcción de Castilla y León, gracias por haber participado en este especial de construcción de COPE Segovia y gracias por venir a nuestros estudios.
A vosotros.